Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No ha sido fácil, hemos superado muchos obstáculos y lo bueno cuesta.
Afortunadamente pudimos dar la vuelta, revertirlo, y hoy estamos clasificados directamente ya esperando rival.
Lo mejor es que la afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años por
aquí. Digamos 6 partidos, 6 victorias, 8 sin perder de 9. Bueno, no pudo haber terminado de mejor forma.
Gracias también el apoyo a Mauri, a Diego, a todo el consejo directivo por este gran apoyo y estamos felices todos.
El primer objetivo de cada torneo es clasificar entre los primeros 4, entonces no hemos hecho nada fuera de este mundo.
Estamos conscientes, tenemos un compromiso muy importante, nuestra afición, que sin duda nos va a apoyar, nos va a exigir muchísimo, pero nos va a apoyar.
¿Va a ser América campeón?
Vamos a ser campeones.
Estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr campeonato más a esas vitrinas.
¿Van a ser campeones?
Sí, vamos por esa copa.
Aquí está toda la historia de esta gran institución, aquí están todas las copas.
Vamos a las semis, y luego a la final y tratar de levantar la 14.
Con Alexis, con sus compañeros, con el apoyo de esta gran afición, muy pronto vamos a poner la 13 por aquí.
Ayer cuando el Nido de Cuapa recibió al Águila Mayor Top de la industria allá en Tierra Santa, en Cuapa, y tuve la oportunidad de platicar con Santiago Baños, este se comprometió a que iban este torneo a ganar la 14, la Liga 14. Pero 20 minutos más tarde, Ricardo Peláez no quiso quedarse atrás. Y en la firma de contrato de Alexis Vega, que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia del Guadalajara, y ante la desesperación de que no se les fuera y la afición no los vaya a perdonar porque se les haya ido Alexis Vega, vino un acto populista por parte de Ricardo Peláez y dijo, vamos a ir por la 13 pronto. El pronto tan ambiguo. Pero otra vez, las campañas de Peláez, cuando llegó, quiero recordar que el directivo del fútbol mexicano dijo, en este equipo se va a hablar de títulos, y nunca se habló de títulos. Es más, ¿cuántos técnicos no han pasado en la era de Ricardo Peláez? Ya no se va a hablar de problemas extracancha. Se siguieron hablando de problemas extracancha. Ricardo, te hubieras quedado callado. ¿Por qué? Porque Baños no es que ande pregonando que va por la 14. Yo se lo pregunté directamente, fue una pregunta expresa. A ti de tu ronco pecho te quiso salir. No, Ricardo, no te subas en ese barco. Has prometido y no has cumplido. Ha sido en Guadalajara un fracaso. Y sí, América va por la 14, pero Chivas no va a ir por la 13. Aquí comienza Fútbol Picante.
In the Zone es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
¿Dónde estamos? Aquí está toda la historia de esta gran institución. Aquí están todas las copas. Aquí están las 12 copas. Y con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición, muy pronto vamos a poner la 13 por aquí.
Nadie le preguntó a Ricardo, él solito lo dijo. Confía la afición de Chivas obtener el título 13 como promete Peláez. ¿Qué dicen los Chiva hermanos? ¿Que voten y participen? Por supuesto que van a decir que sí. Ya con tantito populismo y proselitismo, confían en Ricardo Peláez. Bienvenidos, esta es la mesa más poderosa del balompié mexicano. Rafael Puente, Mauricio Imay, que les habla Álvaro Morales. Mauricio Imay, ¿qué está más cerca de venir? ¿La 14 para el América o la 13 para las Chivas Rayadas del Guadalajara?
A ver, por lo menos en este torneo, ¿no? A corto plazo veo más cerca a América de ser campeón que a Chivas. Yo honestamente quiero ver primero al Guadalajara este domingo. No sé inclusive si sea capaz de superar el repechaje. Yo lo veo, por lo sucedido a mitad de semana en CONCACHAMPIONS, yo lo veo llegando como favorito.
Ah.
Como favorito. Pero tampoco...
¿Pero no lo crees capaz?
Pero tampoco amplio favorito, ¿eh?
Pero si hace que no, tres amplio... partidos, hace en esta fase regular, destrozó a Pumas. Hace sí. poquito, no, no tiene ni 3 semanas, ¿tendrá?
Sin dinero aquellos Pumas, ¿eh?
Ah.
Y sin dinero, ah. evidentemente eso repercute. No lo veo como amplio favorito.
Ok.
Lo veo favorito para el domingo, pero ligeramente.
Pero dinero en liga ha sido, realmente está lejos de su parámetro de otros torneos. En CONCACAF fue el goleador. Ahí sí.
Pero si alguien puede incomodar a los tres centrales del Guadalajara, es dinero.
Uf. Rafael Puente, bienvenido y buenas tardes. ¿Qué está más cerca, la 13 de Chivas o la 14 de América?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hermano, bien.
Gusto Mauricio. ¿Qué pasa? No, la de América.
La de América está más cerca.
Sin duda.
Ok.
Digo, realmente el compromiso que asume públicamente Ricardo, dice pronto. Bueno, pues pronto vamos pronto? A ver cuánto. No sé cuándo es pronto. No es, la
sí,
verdad.
¿Cuándo es pronto?
Ahora, si te pones a ver en todo, en infraestructura, en equipo, un momento, pues por supuesto que América.
Ok.
O sea, América ahora sí lo veo yo okay. dentro de los candidatos para conseguir el título de este torneo. Sí. No, no lo veo como el número uno, yo pero sí, da Rafa. Igual. Pero espérame, da yo, lo mismo que sea el también. Uno, el dos, el tres. Es candidato, sí. es la verdad.
Sí, sí.
Situación que cuando arrancó el torneo y empezaron los descalabros, nadie, pero ni remotamente pensaba, ni siquiera que
Chica se iba a ubicar del ESPN Football Index. 3% para ser campeón Chivas, de acuerdo a las probabilidades.
Sí. Y en el caso de Chivas, digo, sí, sí viene un buen momento, que también, claro, respeto el punto de vista de todos. En mi opinión, este equipo no ha jugado mucho mejor que como lo hacía con Leaño. Ahora sí ha cerrado los partidos.
Ah.
No. Oye, espérame, a Leaño para mí se le fueron.
¿Cómo?
Fácil, el otro día lo comentábamos con Mauricio.
Sí.
Se le fueron, ¿qué te gusta? Entre 6 y 8 puntos con partidos que tenía prácticamente en la bolsa.
Yo estoy pero, completamente.
Y ahora con cadena las cosas han cambiado.
Claro, pero no claro, juega eso, mucho mejor.
Espérame, no, es que el resultado a veces engaña.
Claro. Estoy de acuerdo.
El resultado a veces engaña. O sea, para mí el castigo que le aplicaron a
son excelentes contragolpeadores.
A Leaño me parece que ha sido exagerado.
Totalmente.
Por la situación.
¡Ay, por favor!
No, espérame.
¿Por qué veniste tan benevolente, Rafael?
No, no, pero no benevolente, simplemente objetivo. Yo no tengo ni siquiera el gusto de conocer a Leaño. Y me dirigí a Tecos.
Yo sí.
En la vida he cruzado una palabra con él.
Okay.
Yo te hablo simplemente de lo que es el trabajo de un técnico sin importar el apellido. Y mi apreciación de acuerdo a cómo vi jugar a ese equipo, con este que ha mejorado el trabajo defensivo, sin duda.
Con eso
con
juega
este
mucho
que ha
mejor.
Mejorado,
con eso ya la, juega mucho mejor.
De repente, la decisión que a lo mejor vino por Ajá. parte de la directiva de separar a Gudiño, que no estaba siendo garantía en el arco, y en un equipo es fundamental. O sea, la solvencia que le puede dar, la seguridad para el desenvolvimiento general de un equipo, el respaldo de una portería bien custodiada, es importantísimo. Y este muchacho, Guacho Jiménez,
sí.
que no es ningún jovencito, que no han sido demasiadas las
sí.
oportunidades, que era más un portero para jugar en el torneo de Copa que en el torneo de Liga, pero le ha respondido muy bien.
Ya tiene
ha sacado,
52 años. ¿Eh?
Espérame, ya ha sacado pelotas, la verdad que le han dado de alguna forma el respaldo para poder...
De gol.
Sí, claro.
Ahora, dime una cosa, Mauricio y May. Dice Rafael Puente que no juega mucho mejor.
No.
Pero sí juega mejor.
No, claro. Bueno, Alexis Vega está jugando mejor con cadena que con Leaño.
Para mí juega...
Defiende mejor y hace un gran paso.
Es que para mí juega mejor partiendo de la base que encontró orden...
Línea de 5.
...a nivel defensivo.
Sí, se defiende mejor.
Contragolpean muy bien.
Hasta ahí, Álvaro, hasta ahí. A ver, hablando netas, ¿no? Como dirían los chavos, tú ahora que llegaste y nos confesaste que eres ídolo en Cuapa,
sí.
¿no? Tenemos que reconocer...
Sí. Oye, ¿cómo ídolo en Cuapa?
¿Es ídolo?
Soy ídolo en Cuapa. Luego te cuento, Rafa.
¿Es ídolo?
Una comida.
O sea, tiene que ser...
Reynoso, Cuauhtémoc, luego sigo yo.
¿Qué tal, Rafa?
O sea, ¿ya superaste Celada?
Ya, Héctor Miguel, que es mi amigo, sí, lo saludamos. Sí,
no,
sí.
Está bien.
Y a Ochoa también. No, ya eres ídolo.
Fíjate que Ochoa es...
Ahí vas, ahí estás.
Es que Ochoa, para algunos es ídolos, para otros no.
Bueno,
es cero,
en fin. ¿Y tú también?
Sí, 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 sí.
Bueno, a lo que yo iba. O sea, aquí hablando en serio.
Ajá.
Agarraron de piñata Leaño. No les caía bien a muchos. Esa es la realidad.
Leaño se puso ahí.
A ver.
Gestionó todo para estar él.
Está bien, yo puedo entender que no fueron las formas, ¿no? Para que llegara Leaño a asumir esa responsabilidad de entrenador del Guadalajara. Yo puedo entender a aquellos que dicen, es que como hablaba y el verso y las explicaciones nunca
la
estuvieron
fuerza de la
sustentadas fe. Con lo que hacía en la cancha el equipo. Está bien, te la compro. Pero hubieron muchos partidos.
Ah, que jugaba ofensivo.
Que Guadalajara no jugaba mal.
Que jugaba al ataque.
No, que
lo defendía
jugaba mal.
Muy mal, Mauricio.
El problema es que se le escaparon puntos en los últimos minutos.
Sí.
Que ahora pasa todo lo contrario.
Claro.
Con Cadena rescata puntos en la parte final, como contra Necaxa.
Sí. A ver. Se revirtieron las cosas.
No quiere decir que Guadalajara juega bonito, pero juega muy bien. ¿A qué voy? A diferencia de con Leaño. ¿A qué voy? Cadena entendió. Dejemos de tonterías de que digan que somos un equipo grande que tenemos que atacar. Cadena dijo, nos defendemos primero, línea de cinco y contragolpean. Y contragolpean muy bien. Pero a Cruz Azul casi lo golean en el primer tiempo. A Pumas lo mataron a contragolpes.
El discurso que de acuerdo al parado que tienes, el famoso discurso de que si juegas con cinco...
Eres defensivo, ¿no es cierto?
Si juegas... Ajá. Tú juegas con cinco cuando el otro equipo juega con dos nueves.
Ajá.
Si tú quieres tener bien aplicado eso.
Si lo quieres tener bien aplicado, sí.
Y la gente que tienes por fuera te funciona ofensivamente, pero de manera fantástica, ¿eh? Uh-huh. Hay ha habido en la historia del fútbol cantidad de equipos jugando con línea de tres que son mucho más... Terminan por ser más ofensivos que otros que juegan con 4-3-3.
La selección de la Volpe.
Claro, bueno, sin duda.
Sí, pero aquí juega con línea de cinco y los prioriza el orden defensivo, Rafa.
Los equipos de Miguel, la verdad. Bien,
pero aquí sí prioriza el orden defensivo.
Bueno, ok, perfecto. Y es importante que lo priorizara, te voy a decir por qué. Porque tampoco es un equipazo, Chivas.
Pero en el discurso quieren hacer creer que sí.
Para mí en planteles, ¿qué te gusta? Hay siete equipos mejor, planteles mejores que Chivas.
Hasta más.
Bueno, o puede ser que más. Uh-huh. Pero bueno, él tuvo el tino, tuvo el momento y ha tenido también la fortuna, porque todo viene un poquito
ahora,
de la mano.
Ahora, para ti clasifica porque dice Mauricio que no cree capaz, ahora con dinero, no cree capaz al rebaño de clasificar.
Pero lo veo favorito.
Lo ves favorito, pero no capaz.
No, yo también lo veo favorito.
Pumas viene destrozado.
Yo también lo veo favorito, pero te voy a decir, ¿a quién dabas como favorito por ejemplificar las cosas que tú dices? Oye, ¿cómo puede ser?
Cero Sonder.
Si le acaba de meter tres, ¿cuántos le metió Cruz Azul a Pumas cuando Cruz Azul regresó a visitarlos en CEU? Que siempre has dicho, no ganó el partido.
No ganó el partido, cuatro.
Y tenía, había perdido 4-0.
Sí.
Y terminó ganando 4-0.
Sí, se emparejó
global.
¿Qué pasó
con América? El primero fue 0-0 y después lo superó de regreso.
Sí, Mozo. Después de eso no vimos nada de Mozo.
Que no es sentirte... No resiente Pumas para nada tanto
la pausa.
El venir al Azteca que el ir al estadio de Chivas. Es diferente.
En un global, América le metió 7 a Pumas en el Azteca.
Estoy de acuerdo. Pero históricamente, Álvaro, eso hay que aceptarlo. Pumas siempre le ha hecho buenos partidos al América en el Azteca. Sí, o casi
sí. Pero iba con Chivas.
Ah, bueno, y con Chivas había ese momento extraño, raro.
Tienen dos victorias desde el 82 allá.
Claro, hasta el gol de Negrete.
Sí. Negrete y luego la victoria
con... Eran partidos de empate. Todavía el último pronóstico, muchos decían que iban a empatar. Y le ganó fácil.
Al volver, en peligro Cruz Azul contra Necaxa, ¿va a quedar eliminada la máquina cementera o de aquí se levantará Cruz Azul?
Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo. A nuestras espaldas llegando el equipo de Necaxa después de su entrenamiento en las instalaciones de Coapa de cara al repechaje contra Cruz Azul este sábado en el Estadio Azteca, en donde, como lo sabemos, es un partido a matar o morir. El que gane avanza a la liguilla y el que no se va a casa eliminado en este torneo clausura 2022. Tenemos ya la posibilidad de lo que pueda plantear Juan Reynoso en el encuentro frente a los Rayos. Seguramente Sebastián Jurado se mantendrá en la portería. Ampliaremos un poco más sobre Jesús Corona. Línea de cuatro en el fondo con Juan Escobar, Julio César El Cata Domínguez, Luis Abraham y Adrián Aldrete. Tres volantes en el medio campo con Rafael Baca, Eric Lira y Nacho Rivero. Y en el frente ataque Iván Morales con Uriel Antuna, y seguramente Ángel Romero. ¿Qué pasa con Jesús Corona? Me dicen que en la semana ha entrenado al parejo de sus compañeros, pero sigue con algunas molestias. Quizá entre en la convocatoria el capitán del equipo cementero, pero no para jugar en el partido de mañana contra Necaxa. No lo quiere arriesgar el técnico Juan Reynoso. Hay que recordar, desde el 12 de marzo pasado, Jesús Corona no juega por lesiones, primero en el fémur y después en la rodilla derecha. Y en el caso de Pablo Aguilar y Carlos Rodríguez, van bien de sus lesiones, pero están descartados para medirse al equipo del Necaxa. Más información en los siguientes espacios de ESPN. Regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Cruz Azul contra Necaxa, de local y de visita respectivamente. El Cruz Azul en casa, el octavo local, hicieron 12 puntos, marca de 4 victorias y 5 derrotas. No empataron en casa, fue el tercer equipo con más derrotas en casa. Llegan con 2 derrotas al hilo. Necaxa como visitante, sexto visitante, 14 puntos, 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Cuarta mejor ofensiva de visitante. Venció a Cruz Azul en la fecha 5 por marcador de 2-1 en el Estadio Azteca. A ver, Mauricio, ya lo estaremos platicando de esto y más adelante, pero al volver con la pólvora mojada, Chicharito y Carlos Vela, ¿por qué? ¿Por qué? Venimos con eso y más. Javier Hernández y Carlos Vela se han apagado en los últimos partidos. ¿Qué ha pasado con ellos? En el caso de Vela, bueno, me ha tocado transmitir a los dos equipos. Chicharito, pues evidentemente él se bota, hace lo suyo, pero si sus compañeros no le dan el balón, pues es muy difícil, tienen algunas limitaciones. Es un equipo hasta predecible, el Galaxy, de mucha posesión y centros nada más. Y Carlitos Vela, pues juega casi todas las posiciones ofensivas, pero el problema es que tanto moverlo, pues luego no le da una regularidad en una misma zona. Los de mayor aporte a la ofensiva, ahí están. ¿Qué ha pasado con Vela, Mauricio, y con Chicharito?
A ver, lo de Javier Hernández llama mucho más la atención, tomando en cuenta que arrancó muy bien la temporada. Y lo de Carlos Vela, me parece, sin conocerlo a profundidad, ¿no? El tema, sin conocer a profundidad lo que está pasando con Carlos en el día a día, sí creo que es de esos baches que tiene Carlos, ¿no? Al no apasionarle el fútbol, como que de repente tiene estas lagunas en donde le cuesta trabajo gravitar en el transcurso de los partidos.
Y aparte se le nota, ¿eh? Sí. Hasta en el físico se le nota. Cuando pierde un poco el interés.
Exacto.
Y el gusto por jugar, porque Vela es muy de contentillo, ¿me entiendes? O sea, si Vela está anímicamente bien, si ves que disfruta, y lo ves que sale a jugar por el gusto de jugar, consciente de que tiene las condiciones de hacer muchas cosas que difícilmente las tiene cualquier jugador. Uh-huh. Entonces ahí su rendimiento, su comportamiento es otro.
Yo, sumado a lo que dicen, porque me ha tocado hacer los partidos de ellos, la gran mayoría es, Vela arranca de centro delantero, luego se va de enganche cuando hacen los cambios, luego lo ves por derecha, luego lo ves por izquierda. Entonces, en cada partido está jugando una posición diferente, ¿no? Y en el caso de Chicharito...
Y que como cosa rara,
ajá,
esas posiciones que mencionaste,
sí,
en todas juega bien.
En todas juega bien, ¿eh? Todas,
o sea,
juega bien.
Es tan buen jugador que en todas juega bien.
O sea, si vamos a esperar que Carlos Vela tenga una temporada goleadora como aquella, pues en esta no, porque juega muchas veces como volante por derecha o volante por izquierda. Y el Chicharito, el Galaxy, se siente el Barcelona de Guardiola. Tocan y 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 no paran de tocar. Y al Chicharito dice, ya, carajo, déjenme de tocar tanto el balón.
Ahora, tú imagínate al Chicharito buscando cumplir esas
funciones de que
le hemos visto a Abel.
No.
Imposible.
Ah, no, claro. Condiciones completamente. Claro.
Nuestros aficionados y audiencia en ESPN Deportes, gracias. Nosotros continuamos para Latinoamérica. Quédense con la Fórmula 1. Bien, gracias. Venimos con más. Tras la pausa, prueba sencilla para el rebaño el domingo. Sencilla, fácil o complicada. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Y es bien con Hugo Sánchez presenta el show del macho en Star Plus. El 17 de mayo arranca. Hugo Sánchez presenta exclusivo de Star Plus. Bueno, revisemos resultados con anotaciones de la nigeriana Uchenna Kanu, Lidia Rangel, Mia Fischer y con dobletes de Lisbedo Valle y Sandra Mayor. Tigres Femenil goleó 7-0 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Ovalle fue la figura del partido, pues además de sus dos anotaciones colaboró con 3 asistencias. El partido de vuelta se jugará en la cancha de las Amazonas el domingo. En Pachuca, las Tuzas derrotaron 2-1 a las Águilas del América. Charlín Corral abrió el marcador al minuto 15. Las de Cuapa igualaron el marcador con penal cobrado por Katy Martínez, pero al 56, Lisbeth Ángeles firmó un golazo para el triunfo del Pachuca. Bueno, se enfrentan Chivas y Pumas en el repechaje. Esta es la serie en la historia de los torneos cortos que más veces ha empatado. El enfrentamiento con más empates, 30 empates en torneos cortos. Y el empate le basta a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que terminaron sextas en la tabla general. Los Pumas vienen destrozados anímicamente, se creían capaces de ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF contra Seattle Saunders, uno de los equipos atípicos de la MLS, porque sí, es un equipo de mucha calidad en los últimos 10 años, entre otras cosas. Pero, no hay justificación para los Pumas. Vienen destrozados anímicamente. ¿Cómo se va a presentar el cuadro del Guadalajara contra Pumas? Jesús Bernal está para informarnos al respecto. Jesús, ¿qué prepara Chivas contra los Pumas? Saludos y buenas tardes.
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues el profe Cadena trabajando en lo que será este compromiso. Todavía tendrá una última sesión el día de mañana por la tarde y ahí quedará todo definido. Pero con lo que ha venido trabajando es con lo que le va dando resultado. No quiere moverle mucho el estratega del equipo del Guadalajara. Y sería el caso de Miguel Jiménez en la portería, los 5 que sabemos del fondo, Carlos Cisneros, Tiva Sepúlveda, Irán Mier, Orozco y Cristian El Chicote Calderón. En el medio campo, con el regreso de Fernando Beltrán, está en posibilidad de poder arrancar el partido. Entonces sería Fernando Beltrán con la Morsa Flores y con Jesús Angulo, y en el ataque Ángel Saldívar y el recién renovado Alexis Vega. Insisto, todavía queda el entrenamiento del día de mañana, habrá algunos detalles por ajustar, pero no variará mucho de lo que ha estado trabajando durante los últimos días, Álvaro.
Dos fundamentos tácticos los mantendrá para este partido, que se los vimos en el partido de ida: la recuperación, ataque entre ellos, recuperar el balón y atacar rápidamente a Pumas, Jesús.
Sí, es básicamente lo que le ha dado resultado, lo que le ayudó precisamente para vencer a Pumas aquí 3-1, lo que le ayudó para ganarle a Tijuana, lo que le ayudó para ganarle a Necaxa, lo que le ayudó para ganarle a Cruz Azul. Eso se mantendrá. Unas Chivas que se paran un poco más atrás con respecto a lo que hacían con Marcelo Michele Año, y en lugar de tener posesiones largas de balón, lo que buscan es de inmediato la velocidad de Alexis Vega, de inmediato por los costados con Chicote Calderón, con Carlos Cisneros, porque entiende Ricardo Cadena que esa es la manera como él considera puede potenciar más a su equipo.
Recuérdame, Jesús, en ese partido, el pasado, el que tuvieron, ¿Chivas presionó en salida a Pumas o no le presionó?
Contra Pumas, más que presionar, orientaban la salida del equipo universitario. Lo estuvieron bloqueando, digamos, por el centro y lo obligaban a jugar por fuera, y ya ahí es donde caía la presión una vez que la pelota iba sobre la raya de banda.
Nada más. Y las palabras de Peláez, ¿cómo cayeron? Porque veo que hay varios aficionados a tus espaldas cuando dijo vamos por la 13. Parece que cayó muy bien el proselitismo de Ricardo Peláez.
Bastante bien, no solamente eso, Álvaro, también los resultados. De a poco, en los días que hemos estado por acá, nos hemos ido dando cuenta cómo los aficionados cada vez se dan más cita en Verde Valle, a pedir fotografías, a pedir autógrafos con los jugadores, pero por supuesto que lo de ayer pues fue la cerecita del pastel, el haber renovado a Alexis Vega y bueno, pues prometer la 13 nuevamente.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Nuestro compañero Jesús Bernal con la información. Es momento de pasar al otro lado del estudio, pero tenemos varias cosas que hacer justamente acá para hablar de la siguiente situación con nuestros compañeros. Aquí en Dame tu Palabra con Rafael Puente y Mauricio Imay. A ver, Rafa, Puebla, Chivas, Cruz Azul o Monterrey, ¿quién es el local con mayor probabilidad de perder su repechaje? ¿Puebla, Chivas, Cruz Azul o Monterrey? Uf, está difícil. Puebla contra Mazatlán, Chivas contra Pumas, Cruz Azul contra Necaxa o Monterrey contra Atlético San Luis.
Por el momento que viven, estaría entre Puebla y Cruz Azul, me parece. Pero yo Yo creo que Cruz Azul.
Cruz Azul para Rafa, entonces.
Bueno, es que el antecedente se marca que son 6 partidos consecutivos jugando de local, que creo que consiguió un empate y 5 derrotas.
Le ha ido mal a Cruz Azul de local. Mauricio y May, ¿difieres o concuerdas o utilizas uno más?
No, concuerdo. Para mí Cruz Azul queda eliminado contra Necaxa.
Ok.
Por lo que ha sido, sobre todo la etapa final de la fase regular para el conjunto de Cruz Azul. Yo veo un equipo, por lo menos a la distancia, completamente roto.
Ok, concuerdo. Sí, Puebla no cerró bien, Mazatlán cerró bien, pero Puebla creo que tiene más oficio que el conjunto mazatleco. Chivas la tiene fácil contra los Pumas, muy, muy fácil contra unos Pumas que vienen destrozados física y anímicamente. A mí no me extrañaría que Atlético San Luis le diera la sorpresa a Monterrey, pero en cuanto hablando de probabilidades, sí. Lo de Cruz Azul en casa ha sido un desastre, coincido con ustedes dos. Cruz Azul es el equipo con más probabilidades de perder su repochaje. Para mí el segundo sería Monterrey en contra de San Luis. Este Cruz Azul que ahora la Reynosiña la aplica al revés, Mauricio. Antes empezaba con línea de 4, terminaba con línea de 3 y ahora ya empieza algunos partidos con línea de 3 y los termina con línea de 4. A Rivero ya solo le falta jugar de central, de centro delantero y de portero.
Sí, porque ya lo puso hasta de enganche, ¿no? De media punta ha puesto a Nacho Rivero. En esos movimientos en los que yo creo ya, por lo menos en esta etapa final de este torneo, de la fase regular de este torneo, ha inventado, Juan Reynoso.
Ha inventado.
Yo creo que en este torneo en varias ocasiones. Sí, ¿te acuerdas cuando puso al Quick de centro delantero?
Sí.
Digo, el Cuic es un jugador que tiene su recorrido, ya tiene experiencia.
Pero por los costados.
Está, ¿no?, para jugar por el costado como un extremo. O sea,
a Romo lo puso de lateral
mixto
en algún momento. Al Piojo Alvarado también lo puso de lateral en algún momento. Lo recordamos.
Pero al que más ha cambiado de posición es a Rivero.
Sí.
Porque aparte Rivero, también cada quien tiene su punto de vista, me parece, de todo el plantel, el que mejor temporada ha hecho.
Totalmente.
Y antes poseía un poco más el balón. Hoy posee menos la pelota y juega buscando directamente a Antuna, entre otras cosas. Siguiente. El equipo de repechaje con mayor potencial es Rafa, de mayor potencial de los de repechaje. ¿Quién sería para ti?
Monterrey.
Claro.
Monterrey. Ah, caray. ¿Por qué?
Bueno, nada más ve el plantel.
Ok.
O sea, sin entrar en números.
Ajá.
Si entras en números, con mucho mayor razón.
¿Y el de Cruz Azul no es un buen plantel?
No. Sí, es claro que es un buen plantel, pero Monterrey me parece que es más plantel que Cruz Azul.
Ah, caray. Mauricio, ¿difieres o concuerdas?
No. Comparto plenamente la idea, por supuesto. El equipo con mayor potencial en este repechaje es Rayados de Monterrey. Calidad en sus futbolistas, experiencia en su técnico. Para mí Monterrey es el equipo con mayor potencial y obligado evidentemente a superar esta
y sin problemas directivos.
Además,
ahora se enfrenta a un San Luis que es uno de los equipos que más goles a contragolpe tiene del torneo, que defiende bien,
que juega bien de visita,
que maneja bien el balón parado. No vayan a sorprender, o sea, el obligado a atacar, ¿quién es, Monterrey o San Luis? Pues hasta por tabla general, Monterrey podría echarse para atrás.
San Luis tiene mucho que ganar y bien poco que perder.
Claro, y a Vucetich no lo obligues a atacar, ¿no?
Que tiene esa ventaja por tabla general. No tiene por qué atacar.
Y además, adicional tiene eso.
O sea, San Luis sí tiene una obligación de
atacar. Ir a ganar el partido, no le queda de otra.
Yo no veo sorpresa en esa serie,
No, muy difícil.
Veo avanzando Rayados.
Ahora, en el de Cruz Azul tampoco tiene la obligación de salir a atacar contra Necaxa.
Y ahí sí veo sorpresa.
Ok.
Porque el otro ataca y ataca bien. Juega con 2 delanteros, Jiménez y Aguirre.
Ajá.
Es un equipo bien equilibrado, bien trabajado. Lo que ha hecho el Jimmy Lozano hasta el momento ha sido bueno y me parece que tiene posibilidades, muchas posibilidades Necaxa de ganar.
Ok, perfecto. Siguiente entonces. El futuro campeón de la Liga MX. ¿Está instalado en repechaje o no está instalado en repechaje, Mauricio?
No, para mí no.
Ah, caray, no está instalado repechaje. No es ni Puebla, ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Monterrey, ni Pumas, ni San Luis, ni Necaxa, ¿verdad? No es ninguno de ellos.
Y Mazatlán.
No es ninguno de ellos. Rafa, ¿para ti está o no está?
Coincido totalmente.
No está.
No, no está.
Y entonces, ustedes saben la pregunta que voy a hacerles en este momento. Mauricio Imay, ¿la quieres de a uno o te doy chance de a tres?
Qué bárbaro, cómo te encanta, ¿no? Cómo te encanta. Lo quieres escuchar.
Claro.
Me has escuchado
claro.
A lo largo de las últimas sí. Tres semanas.
Por eso formula la pregunta.
Sí, claro.
O sea, tú coincides conmigo, América va a ser el campeón del fútbol mexicano.
Yo sí tengo que poner hoy tres ajá. Candidatos.
Ajá.
No, porque dijiste.
Me hubieras dicho más bien tú coincides conmigo.
Claro, porque fui el primero en atreverme, ¿eh?
No, no, pesar, no, no, fui
a
yo.
A pesar de que eres un americanista recalcitrante.
Fui yo.
Eso quería atreverme. Yo. Eso quería yo. Ahí el.
Vamos al VAR.
Contrapunteo.
Porque eres malvado, Rafael Puente.
Tú decías que.
Vamos al VAR.
Si alcanzaba repechaje, ¿eh? En un momento.
Pero hoy. Pero cambió la noticia.
No,
por
oye,
seis victorias
pero yo
consecutivas.
Candidato al título previo al compromiso ante León, ¿eh?
Oye. Tú dijiste que era candidato al título previo. No, yo lo dije antes.
Señorito, algo te he venido aprendiendo, ¿eh?
Sí, señor.
A pesar de que eres un chamaco.
Sí, señor,
mí, ¿eh?
Sí, señor. Metiendo ahí, metiendo. Entonces, ¿América para ti va a ser campeón, Mauricio?
Para mí es el candidato uno.
Ok, para mí lo va a ser campeón. Para mí va a ser campeón.
¿El dos?
Para mí lo es.
Te doy tres, ¿no?
Ok, América.
América uno, dos Tigres, tres y... Pachuca.
Ok, ¿por qué no le tienen fe a Pachuca cuando Pachuca le ganó? A Tigres, por ejemplo.
No, Rafa sí le tiene fe. Rafa sí, lo va a poner sí. Como uno.
Ah, caray, Rafael Puente, ¿quién es tu candidato, tus candidatos?
¿En orden?
Sí, sí, tres.
Del uno al tres.
Pachuca.
América y Tigres.
Pachuca.
Ah, ¿pones a Tigres en tercero?
No se ve aquí. Pachuca, bueno. América.
Y Tigres.
Y Tigres, ok. Ok. A ver, el caso de Tigres es la defensa no es muy buena. Pierde contra Necaxa, pierde contra América, pierde contra Pachuca. O sea, contra rivales de la parte de arriba, ¿no le fue bien a Tigres, Mauricio?
No, no, no. Le cuesta trabajo defender, por supuesto. Lo he intentado con Pizarro como líbero en línea no, de tres.
Se le lastimó Tobán, ¿eh?
Ah, se le lastima a ver Tobán.
Si, a ver
claro.
Si se recupera. Es muy importante.
Muy.
Ok.
Muy importante.
Entonces, ¿por
pero
qué,
sí, no
¿por qué sigues confiando en Tigres?
Bueno, como dos, ¿no?
Como dos, como
bueno, dos. A ver, por lo que hace el equipo de medio campo hacia el frente.
Ahí es muy poderoso.
Ahí es muy poderoso.
La recuperación de Gignac.
Tiene punch. El tener a Gignac siempre, evidentemente, influye en un pronóstico. Por calidad, te diría, por calidad y también por lo que aporta Miguel Herrera, que se la sabe de todas en esta instancia.
Rafa, ¿por qué para ti Pachuca es el candidato uno?
Por la regularidad que tuvo en el torneo. En algún momento estuvo abajo de Tigres y me parece que Tigres era el que tenía el mejor comportamiento.
Uh-huh.
Y después lo superó. Y le podríamos
lo
poner
superó el momento
tache,
que le ganó, de hecho.
Un tache en el último partido, ¿no? Del torneo, donde en el papel, a pesar de ser...
Primer tiempo casi golea Pumas, ¿eh?
Era Pachuca el favorito. Sí, pero el casi también te lleva, si hacemos un poco sí. De memoria, en ese escenario, Pachuca, cuando... El ahora jugador de León Dávila estaba en Pachuca.
Sí.
¿Se acuerdan cómo perdió en Liguilla? Increíble.
Sí. Sí, incluso pierde un repechaje en
increíble.
Ciudad Universitaria.
Le tenía que haber hecho, ¿qué te gusta? En medio tiempo,
tres
cuatro. Tres
sí,
o cuatro.
Sí, de acuerdo.
Vámonos.
Ahí los perdió.
La pausa. Ahí están. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe más adelante Puebla contra Mazatlán. Domingo, 4:50, tiempo del Centro de México por Star Plus. En vivo. Lo esperamos. Puebla contra Mazatlán. A ver, ¿confía la afición de Chivas obtener el título 13 como promete Peláez? Participa en @foodpicante. Luis Carlos Sear dice, si clasifican a la liguilla y juegan como lo han hecho en los últimos cuatro partidos, creo que es viable que pronto llegue el anhelado título. Víctor Manuel dice, ni yendo a bailar a Chalma con el plantel que tienen, deben reforzarse primero. A ver, eso es lo que dice Víctor Manuel. Ahí está. Los comentarios de la encuesta. Los titulares, los encabezados de Fútbol Picante. A ver qué es lo que publican nuestros editores. Veamos el que sigue. A ver, tenemos que vender portadas, muchachos. Los medios somos un negocio. A ver, Mauricio Imay. Máquina electrocutada, a la maíz.
¿Te gustó?
¿Por qué? Me encantó. Vende bien con la fotografía ahí.
Porque para mí es el fin de
la era.
La era Reynoso. Yo no No lo veo ganándole al conjunto de Necaxa. Muchas veces esto es de momentos y hoy vive un mejor momento el conjunto de los Rayos. Y para mí aquí se acaba la temporada de Cruz Azul.
Máquina electrocutada. Bien, bien contundente. Oh, bueno. A ver, aquí todos coincidimos que quedó listo el asado. Ah, a la baraja, buena. Quedó listo el asado. Se hizo la carnita asada. O sea, para ti Monterrey vence Atlético San Luis.
Sí.
Ok, perfecto. Quedó listo el asado. Buena. Esto fue todo, mi ninos. Los Pumitas se van a ir. Qué buena fotografía.
O sea, para ti avanza Chivas.
Para mí avanzan las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jamás creí decirlo, pero sí.
No, bueno,
para mí las Chivas
avanzan. El título es...
esto fue todo, mi ninos. Se van.
Oye, ¿tú nunca has ido a bailar a Chalma?
No, ¿tú?
No, tampoco.
Hay que ir. Me llamó la curiosidad. Voy a ver ahorita en YouTube cómo es ir a bailar a Chalma. Los bloopers. A continuación, veamos lo más divertido. No, bueno, no.
Lo van desde a que lo levantaron, ¿no?
Sí, tranquilos.
Se tiró él.
Se tira.
Sí.
Qué caí. Pero ni...
¿Sabes qué? No tenía nada.
Ni Nahuel es tan canchero. ¡Ah, y luego! ¡Oh!
Buscaba la roca para los...
A ver, acá, solo. Chao, papá. Se tiene compañero al lado, ¿eh?
No. ¡Ay!
¡Ah! Le faltaron patas.
Piernitas de Bambi, ¿no?
Esta, ¿sabes qué? Sí, fue como aquella de Calusa, ¿no? Nada más que la de Calusa sin caída.
Sí. Acá. ¿Qué fue, autogol? No me ayudes, compadre. Sí, autogol. Ah, pero todavía la puede tener el portero, ¿eh? Y esta Rafa la sacaba, ¿eh?
Sin duda.
A ver acá. ¡Ah, leña, eh! Leña.
Pero qué buen túnel, ¿eh?
¡Ah! Y después le dan un balonazo. El karma existe. El karma existe, muchachos. ¡Toma! ¡Toma! Siguiente. Autogol también este, ¿no? Haciéndole honor a la camiseta. ¡Ah, es que son las Chivas! Es que son las Chivas. A ver el autogol. Toma, autogol. Confía la afición de Chivas obtener pronto el título 13 como promete Peláez, ¿sí o no? ¿Qué dice? Ah, no confían. Ya Peláez les dijo en algún momento que aquí se iba a hablar de títulos. Pero no confían. Entonces ha hablado nuestra audiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Como siempre, nos vamos. Hoy show más corto. Rafa, muchas gracias.
Álvaro.
Mauricio.
Gracias, Álvaro.
Un placer. Volvemos pronto. No sé para dónde, pero volvemos pronto.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.